Señal de la Santa Cruz, a nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Después, sabiendo Jesús que todo estaba ya consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un vaso lleno de vinagre. Sujetaron en una caña de hisopo una esponja empapada en el vinagre y se la acercaron a la boca. Luego de probar el vinagre, dijo Jesús: Todo está consumado. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Se ha cumplido la obra de nuestra redención, escribe San José María. Ya somos de nuevo hijos de Dios. Jesús ha muerto por nosotros y su muerte nos ha rescatado. El velo del templo se rasga en dos partes para significar que la ley judía queda sin efecto. Ya no hay Sancta Sanctorum. Toda la tierra se estremece y una gran tiniebla cubre la tierra. También como si el cosmos quisiera responder a su liberación, también la creación inanimada es liberada para su transformación en Cristo. Como era el día de la Parasebe, para que los cuerpos de los ajusticiados no quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, los judíos pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los bajaran de la cruz. Fueron pues los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que había sido crucificado con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que ustedes crean. Todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán ninguno de sus huesos. En otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. No le quebrarán ninguno de sus huesos, porque los corderos pascuales inmolados en el templo la víspera de la Pascua, decía la ley que no se les debía romper ningún hueso. Por eso no le quiebran las piernas a Jesús. Y se cumple la profecía de Zacarías: mirarán al que traspasaron. Una profecía que no entendían, no se sabía qué quería decir eso de mirarán al que traspasaron. Pues nosotros sí sabemos, una vez que han tenido cumplimiento las profecías, pues se comprenden con gran facilidad. Miraremos al que traspasaron, miramos al que traspasaron. Y así que está traspasado, vemos que el que lo traspasó, el soldado que le abrió el costado con la lanza, advirtió, como lo advirtió también este testigo, San Juan, que salió al instante sangre y agua. Y ese gesto es interpretado, como sabemos, como el nacimiento de la Iglesia. Del costado abierto de Cristo salen los sacramentos de la Iglesia. Y la realidad del agua viene a significar que ya no hay más sangre, que toda su sangre está derramada. Y que por lo tanto estamos escuchando el eco de lo que sucedió el día anterior. Esto es mi cuerpo que será entregado. Esta es mi sangre, el cáliz de mi sangre que será derramada. Pues toda la sangre vertida en el suelo, separada del cuerpo. El Papa Pío XII decía: la divina sabiduría ha hallado un modo admirable para hacer manifiesto el sacrificio de nuestro Redentor, con señales inequívocas que son símbolos de muerte. En efecto, por la consagración del pan por una parte y del vino por otra, se representa y simboliza la cruenta separación de la carne y de la sangre que tuvo lugar en el Calvario. Pues es nuestra fe y nosotros decimos todos los días: estás en el Calvario, todos los días en la doble consagración está su cuerpo separado de su sangre. Ha inventado la sabiduría divina este prodigio que hace presente, en el sentido fuerte de la palabra representa, lo vuelve a hacer presente, ese momento de la muerte de Cristo en el que se consuma la obra de nuestra redención, en el que estaba toda la creación gimiendo porque llegara, en el que nosotros a partir de ahí ya podemos rezar el Padre Nuestro porque somos hijos de Dios, solo después de la consagración. Porque el sacrificio de la misa y el sacrificio del Calvario son el mismo sacrificio. Ese es el misterio de la fe. Y ahora que estamos en vísperas de comenzar el año de la fe, pues podemos recordar nuestra fe en el misterio de fe, en el sacramento de fe, como se nos pide acabando inmediatamente después de la consagración. Se nos dice: confiesa tu fe. Confiesa tu fe y digo: sí, confieso que estás muerto, pero también confieso que estás vivo. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección y estoy esperándote, anhelo que vuelvas. Ven, Señor Jesús. Dice el Catecismo: en la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Misterio de su pasión, de su muerte y de su resurrección se significa y se realiza en la liturgia. Cuando llegó su hora, vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa. Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos, se sienta a la derecha del Padre una vez por todas. Es un acontecimiento real, sucedido en nuestra historia, pero absolutamente singular. Todos los demás acontecimientos suceden una vez y luego pasan y son absorbidos por el pasado. Se va perdiendo esa conciencia a medida que pasan los años. Pero el misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte destruyó a la muerte y todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres, participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos y en ellos se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida. Esa es nuestra fe. No pasa este acontecimiento. Por eso, pues, en ese deseo de precisar que tiene la Iglesia, dice que prefiere que cuando se hable del sacrificio de la misa, que no se diga se renueva, que a lo mejor no es muy propio decir se renueva, más bien pide que se diga se actualiza. O sea, se hace presente. Es eso lo que estamos nosotros presenciando, llenos de, pues, de fe y de amor. Cada día. La liturgia cristiana no solo recuerda los acontecimientos que nos salvaron, sino que los actualiza, los hace presentes. El misterio pascual de Cristo se celebra, no se repite. Son las celebraciones las que se repiten. En cada una de ellas tiene lugar la efusión del Espíritu Santo que actualiza el misterio. Pues vamos a pensar que nos subimos en una nave especial que nos va a llevar a través del tiempo y nos va a poner en el siglo primero, en el año 33, de 12 a 3 de la tarde, en el Monte Calvario, y vamos a estar ahí viviendo el sacrificio, presentes en el sacrificio. El sacrificio de Cristo es único, se repite en la celebración. Pero en cada una de las celebraciones tiene lugar la efusión del Espíritu Santo que hace, que actualiza el único misterio. El misterio que domina todos los tiempos. Pues misterio de fe, vamos a confesar nuestra fe. ¿Y cómo confesamos la fe? Pues quizá podemos pensar que la mejor manera de confesar la fe es siguiendo esa indicación que nos da San José María en Forja, que dice: vive la Santa Misa. Te ayudará aquella consideración que se hacía un sacerdote enamorado. ¿Es posible, Dios mío, participar en la Santa Misa y no ser santo? O sea, vive la misa. Vive la misa, vive la pasión. Pero si, bueno, quizá la mejor manera de que yo pueda vivir la misa bien es que mi vida sea también, pues, una pasión, que yo sea víctima también, que yo esté realmente entregado, o sea, que mi vida esté toda ella dirigida, pues, a los misterios de la fe, que me totalice en esa dirección, que no le niegue nada, que esté siempre con la cabeza en el cielo, que haga yo también de mi cuerpo y de mi día y de mis horas y de mi trabajo un crucifijo. Me estoy haciendo a la forma del crucificado. No puedo estar en el Calvario con una actitud indigna porque, pues, en primer lugar no voy a recibir los frutos de la redención, y sin lugar es como una especie de burla, como los soldados que se ponen a jugar a los dados para repartirse los vestidos, o todavía peor, como los sumos sacerdotes que van ahí un poco a burlarse, a decir: bueno, tú que decías, a ver, bájate, si eres el Hijo de Dios, ahora sí creeremos en ti, si puedes liberarte de los clavos y estar otra vez vivo. O simplemente, pues, la de los curiosos, la de los indiferentes, la de los que pasaban por ahí. Vive la Santa Misa. Vete al Calvario con toda tu, pues, realidad personal. Nuestro día es una misa, un sacrificio de amor. Y en esta entrevista que le hacen al Padre sobre San José María, pues, nos da como muchas pistas. ¿Qué significará vivir la misa? Vivir la misa, pues, en primer lugar, pues, como el deseo de vivirla bien, que tengamos lance. Es algo que siempre nos va a quedar muy grande. Una vez dice aquí que el 9 de febrero de 1973 nos manifestó a Monseñor Álvaro del Portillo y a mí: quiero decir la Santa Misa muy bien. Y don Álvaro le comentó: eso es muy difícil. Como diciéndole, pues, ni crea que lo va a poder decir muy bien. Y el fundador del Opus Dei agregó: ya lo sé, pero quiero decirla bien porque al Señor le agradan esos deseos. Bueno, son palabras que nos pueden consolar un poquito, decir, pues, esta respuesta de don Álvaro. Dice: ¿tú crees que estás participando muy bien en la misa? Dice: no, Yo creo que nadie podríamos decir, no, yo ya estoy muy bien, vivo la misa muy bien. Y don Álvaro decía, es muy difícil, es que realmente es muy difícil, porque de estar en la tierra te vas a la eternidad, y de estar aquí, en este lugar, te vas al Calvario, y de estar pues en una celebración que tiene unos ritos, te vas a la esencia de esa celebración, a lo que está detrás del misterio, y estás entonces en el Calvario. Pero lo que también es muy agradable a Dios, como dice aquí San José María, es que le agradan nuestros deseos. Yo quisiera celebrar muy bien, yo quisiera participar muy bien en la misa, yo quisiera decir muy bien la misa, quisiera estar mejor en misa. El 24 de octubre de 1971, cuando leía en el círculo semanal las normas del plan de vida, repitió despacio, Santa Misa. Y tras una pausa añadió, nunca es una labor de administrativo, de rutina. Pues ahora podemos pedírselo también a San José María, ayúdanos a que no se nos meta la rutina nunca. A lo mejor, por ejemplo, pues vamos a cuidar mucho esos detalles que nos recomendó, como por ejemplo hacer el silencium previo. No vayas a misa sin haberte preparado, no llegues a misa corriendo. Procura siempre hacer antes la oración. Y si no puedes, pues por alguna razón, porque vas a misa en la tarde, lo que sea, porque vas a misa fuera del centro, pues vamos a decir, voy a tratar de llegar antes, unos minutos. Decía ese Romano Guardini, que pues era un alemán, aunque tenía apellido italiano, decía, bueno, si ustedes van a oír un concierto de música clásica, no llegan corriendo, no llegan acelerados, no llegan como a lo mejor si fueran a oír un concierto de rock. Si vas a oír un concierto de rock, pues sí, llega bailando si quieres, o gritando, o llega medio drogado si quieres también, ¿no? No va a pasar nada. Pero si quieres hacer un concierto de música clásica, tienes que llegar antes y sentarte y serenarte y un poquito hacerte a lo que vas a oír. Y si no, pues, ¿cuánto más en esta realidad que nos supera tanto? Nunca celebraba sin haber considerado en la presencia del Señor la sublimidad y la grandeza del santo sacrificio. Hacía antes la meditación para prepararse con la mayor dignidad posible. Cuando dio la primera comunión a algunos de sus sobrinos, organizaron las ceremonias hacia la mitad de la mañana para que pudieran asistir los invitados. Como es lógico, saludaba a sus parientes al llegar, pero después de cambiar unas palabras con ellos, se despedía. Me tengo que retirar porque voy a prepararme para celebrar la Santa Misa. Se marchaba al oratorio y allí se quedaba recogido en oración hasta el momento de comenzar. Oye, no será una falta de educación que yo aquí deje a los invitados y me vaya. Pues no le importaba, necesito. También puedo decir, ¿no sabes alguna vez sobre qué hacer la oración? Pues haz tu oración sobre la misa. Vas a poder ir haciendo, a lo mejor, como una especie de recorrido, decir, a ver, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, voy a hacer esta acción en el nombre de la Santísima Trinidad. Y a continuación voy a tratar de purificarme, porque voy a rezar el Confiteor, pues porque vengo seguramente manchado, me falta fe, me falta amor, el Confiteor me quita mis pecados veniales. Voy a tener también, quizá desde ese primer momento, el sentido de desagravio por el que ofrezco la misa. Estoy en un momento de desagravio, sé que pues tiene toda la fuerza del perdón, porque es el mismo sacrificio de Cristo. Y a continuación voy a hacer la oración colecta, la oración que recolecta lo que queremos pedir en la misa, precedida por esos momentos de silencio, que no son momentos en los que no hay que hacer nada, sino todo lo contrario, meternos más profundamente que es en la oración. Me acuerdo de un señor que una vez me decía: estoy harto de las misas de las iglesias, todo es canto, canto por aquí, canto por allá. Es decir, no hay un momento de silencio. Dice: ya cállense, por favor, cállense. Decía que había leído un artículo, pues me parece algo así, que se titulaba de una revista piadosa que titulaba Hymn, not Hymn. O sea, él, no el himno. O sea, lo importante no es el himno, es él. Pues así va aquí esta entrevista, haciendo una especie de recorrido. No había un gesto al que no diera un hondo contenido espiritual, como tampoco pronunciaba una palabra sin fijar su atención, poniendo el amor de que era capaz. Pues entonces nos damos cuenta de por qué decía que acababa agotado. O sea, a todos los gestos le daba un hondo contenido espiritual. Como nosotros, bueno, te vas a hincar, a ver, dale contenido a tu arrodillarte. Estás de pie, dale contenido a tu estar de pie. Te vas a golpear el pecho, dale sentido a golpear tu pecho. Te vas a sentar, pues es para que abras tu corazón a lo que vas a oír, a la palabra de Dios. Poniendo el amor de que era capaz. Respondía perfectamente a lo que escuché en 1956. Hay que insistir en la piedad de la misa, para nosotros y para los demás. No podemos, no me podéis desaprovechar esa fuerza centrípeta, infinita, que recoge los dones de Dios en este máximo sacrificio. Fuerza centrípeta, como que todo lo lleva al centro. Todo lo que hemos puesto es una imagen muy bonita. Es que todo lo que vas a poner en la patena, todo lo que estás mandando ahí, las peticiones, tu trabajo, tus dolores, tus problemas, el apostolado, pues la obra, la labor apostólica en la que trabaja, fuerza centrípeta, se va al centro y dice: allí se está como concentrando en el corazón de Cristo, que lo va a ofrecer todo al Padre. El ofertorio, tomaba la hostia o el cáliz en las manos, resultaba evidente que colocaba allí a toda la humanidad, y muy especialmente a la Iglesia Santa, al Papa, a los obispos y a sus hijas y a sus hijos. Se advertía entonces la autenticidad de su respuesta a los que le manifestaban sus preocupaciones. Mañana, cuando subo al altar, pondré todo lo que me dices en la patena, para que el Señor se lo encuentre cuando baje. La fuerza centrípeta. Por eso decíamos que el mejor momento para pedir es el ofertorio, haber preparado qué vas a poner en la patena, para que, como que eso, como que se hunda, se suma en la infinitud de Dios. Rezaba el Orate Fratres con una entonación que invitaba muy de veras a los asistentes a participar con intensidad. Se giraba hacia el pueblo en los momentos prescritos por la liturgia, con los ojos entornados para evitar las distracciones. Cosa más importante, si evita las distracciones en la misa. Cualquier cosa que te distraiga de ti, del misal, de la estampita, de las manos, de, pues, no sé, de la cinta, de ruido, de lo que sea. Orate fratres. Y así sigue haciendo un recorrido a través de cada uno de los momentos, hasta llegar lógicamente a ese momento central de la consagración, oques enim corpus meum, hic est enim calix sanguinis mei. No lo digo yo, lo dice Él. Yo le presto mi voz, mi persona, pero es Cristo quien consagra, porque no hay más sacerdote que Cristo, sacerdote eterno. Como no hay más que una víctima. Yo, que soy un miserable, le presto mi voz, mi voluntad, todo mi ser, y Él, que es el amor infinito, que no necesita de nadie, se somete a mi pobre persona. A continuación, recitaba en silencio la oración al amor misericordioso. Padre Santo, por el corazón inmaculado de María, os ofrezco a Jesús, vuestro Hijo muy amado, y me ofrezco a mí mismo en Él, por Él y con Él, a todas sus intenciones y en nombre de todas las criaturas. Pedía después: Señor, danos la pureza y el gaudium cum pace a mí y a todos. Y finalmente, mientras volvía a arrodillarse, repetía: Adórote, devote, latens deitas. Eran estas oraciones modos fijos de adorar al Señor, que completaba con otras invocaciones ejaculatorias. Bueno, le iba variando, iba diciendo cosas que le salían un poquito de espontáneas. Por ejemplo, había épocas en las que le manifestaba: bienvenido, gracias por haber venido. Que le adoréis, que no tengáis vergüenza de que el pueblo vea que le adoráis y que le adoráis con todo vuestro corazón. Pues vive la Santa Misa. ¿Es posible vivir la misa y no ser santo? Vivir la misa, no estar en misa, no contestar las oraciones de la misa, vivir la misa. Vivir el sacrificio del Calvario. Están presentes los ángeles. Está presente María. Qué bonito es pensar que, pues eso, que es la feligres que nunca falta a misa. Nunca. Está en todas las misas, porque estuvo en la primera de todas las misas. Y no solo es la que siempre está, sino es la que está mejor. Ya nos puede servir aquello que decía Santa Bernadette, que, o más bien que le decía la gente a ella, años después de las apariciones en Lourdes. Le decía: oye, qué bien haces la señal de la cruz, qué bien te persinas. Dice: ¿cómo le haces para persinarte tan bien? Dice: pues es que esto lo aprendí de María. Cuando yo rezaba el rosario con ella y ella hacía la señal de la cruz, aprendí cómo se hace la señal de la cruz. Dice: ¿cómo se hace? Pues hay muchas maneras de hacerla, seguramente, aunque todos más o menos hagamos lo mismo. Pero algo pues tan sencillo, así como está ella desde el primer momento, como adora, como cree, como se une, como sufre, como corredime, como ama, como se dispone pues para esa comunión de amor con su Hijo, como agradece. Pues esa es la invitación. La misa es el misterioso manar de la sangre de Cristo. Es el gran prodigio. Por eso es el centro y la raíz de nuestra vida interior. Por eso ahí se aplaca la ira de Dios. Por eso ahí es donde podemos hacer que nuestra vida pues sea Opus Dei. Si vivimos bien la misa, la obra está hecha. Está hecha la redención. Ahí sale toda la fuerza de ese costado abierto de Cristo, de esa sangre derramada, de ese cuerpo entregado. Pues que estemos también con María, que nos ayude, que evite las distracciones y sobre todo que tengamos el mismo sentimiento de decir: mi vida es una ofrenda, es un sacrificio que aprendo a estar siempre asociando al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.